Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras secciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Wey.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores, estos aftermarkets, quien les habla es Andrés Vilela Weis. Juli hoy no puede acompañarnos, está dando clase. Le mandamos un abrazo muy grande a Juli. Vamos a cubrir el programa desde acá hoy, una pequeña introducción y ya presentamos a los invitados del día. Estos aftermarkets se nos pueden escuchar todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Hablamos un poquito de mercado, de economía, de finanzas, de cripto de vez en cuando. Hoy tenemos un programa full cripto, full web 3. Así que vamos brevemente a la introducción. Tercera semana consecutiva con los mercados internacionales con una elevada aversión al riesgo que termina con fuertes caídas. La verdad que el cierre de hoy fue feo, ayer horrible. De los trade drivers que venían afectando a los mercados estas últimas semanas, estos últimos meses, tenemos la dinámica de la Fed, la tasa, la inflación en Estados Unidos, la guerra y China. Esta semana fue nuevamente protagonista el tono agresivo de la Fed con señales de suba de tasa de interés en un futuro, y esto claramente afectó de manera negativa a todos los activos del mundo: renta fija, renta variable, commodities, acciones, monedas, cripto, le dieron a todo. Las autoridades de la Reserva Federal, de la Fed, el Banco Central Americano, finalmente optaron y comunicaron en el famoso FOMC de esta semana subir la tasa de referencia, las Fed Funds, la Fed Fund Rate, en 50 puntos básicos, en 0,50%, hasta un 1%. O sea, la subieron 50 BPs a unos 1%. La suba estuvo en línea con lo que esperaba el mercado. Una vez que se anunció esto, los mercados festejaron brevemente, pero bueno, como todos ya vieron hoy y ayer, la verdad que se pegaron un palazo fuerte. Si la suba fue, la tasa fuera más alta para una sola reunión desde el año 2000, luego de que la inflación alcanzara 8,5% interanual en marzo en Estados Unidos, esta inflación es la más alta en casi 40 años. Además, Powell, el presidente de la Reserva Federal, anunció que la entidad comenzará a reducir su hoja de balance, es decir, retirar liquidez, que actualmente asciende a 9 billones de dólares, este año a un ritmo de 95 mil millones de dólares por mes, aunque no precisó a partir de qué fecha. Como decíamos recién, inicialmente los mercados reaccionaron de forma positiva, apenas se conocieron los anuncios, el S&P y el Nasdaq subieron 3 y 3,2% el miércoles, luego de la suba de tasas. Esta suba se podría atribuir al que hubo un tono dovish, marginalmente más dovish de lo que se esperaba del anuncio, cuando Powell descarta la posibilidad de suba de 75 puntos básicos en las próximas reuniones. Sin embargo, este tono no terminó de convencer. El mercado empezó a propiciar una política más agresiva para combatir la inflación en los próximos meses. Y ahora, de hecho, los inversores esperan una seguidilla de subas de 50 puntos que lleve a la tasa de los Fed, de la tasa de referencia, hasta 3% hacia fin de año. ¿Sí? La tasa de los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos saltó por arriba del 3% por primera vez en 2018 y el S&P y el Nasdaq cerraron la semana con caídas por cuarta semana consecutiva. En lo que va del año, ambos índices acumulan caídas que ascienden más o menos a 15% y 23% respectivamente. El VIX, que es el parámetro, es el índice que mide el riesgo, la percepción de riesgo en el mercado, está en niveles de 30%, esto es históricamente alto. Si bien los niveles de actividad estadounidense del primer trimestre fueron malos, al igual que lo serán en el segundo trimestre, esto todavía no afectó el crecimiento de empleo que vemos en Estados Unidos. Se anunció una creación de empleo de 428.000 posiciones y además los niveles de inflación van a ser menores en abril. Se ve 0,3 en la general y 0,5 en la core mensual. Las expectativas de inflación de Estados Unidos siguen siendo muy elevadas y esto mantiene a la Fed con su tono y guidance más hawkish, ¿sí?, más restrictivo en términos monetarios. Le agradezco ahí al amigo Fernando Marul de fmia.com.ar que me da una mano pasándome acá unos bullets para iniciar el programa. Y en el plano local, el agro acelera las ventas, vendió 1.200 millones de dólares en la semana y el Banco Central logró acumular casi 500 millones en la semana. Las reservas internacionales subieron esa cantidad hasta 3.700 millones, aún debajo de la meta con el FMI para junio, que serían 6.400 millones. En la semana el Banco Central bajó el ritmo de devaluación a 3,7 mensual, esto sería una tenedad del 44,5% hablando del dólar oficial, igual a la tasa de interés bandar que anda más o menos en esos niveles, 44,5 también. Hoy rebotó un poco el dólar MEP y el cable, 208 el cable y el blue 201. De cara a la difusión del dato de inflación de abril, que va a tener lugar la semana que viene, las mediciones, las consultas privadas más o menos están apuntando a una inflación que se mantiene elevada, más o menos en el rango entre 5,8 y 6,3, una mediana de 6% en términos intermensuales. Y por último, habíamos visto recientemente un anuncio por parte del Banco Central, del Banco Galicia, anunciando que se iba a poder comprar cripto a través de la plataforma. Sin embargo, el Banco Central prohibió a las entidades financieras operar criptoactivos y ofrecerle el producto a sus clientes. Lo dispuso ayer el Banco Central a través de la comunicación A7506, por lo cual, bueno, claramente el Banco Galicia, que había anunciado esto, tuvo que dar vuelta atrás. Bueno, esto fue el breve resumen de la semana. Quienes son las Andrés Vilela Weiss, nos pueden encontrar en Twitter como @andres_julianyusovich. Vamos a un pequeño corte y ya presentamos a los invitados del día.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Excelente, seguimos acá en Aftermarkets. Tenemos que presentar a los invitados, pero me parece que me está faltando uno. A ver, ¿qué pasó con el Borja? Un momento, por favor, que me parece que me está faltando un invitado. A ver, un momento, por favor. Está faltando Borja acá, la llamada. Bueno, vamos a presentar brevemente y ahora vemos cómo lo levantamos. Estamos acá charlando con Marcelo Cavazzoli, el Chelo. Chelo, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Andy? ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, che, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos.
Me encanta que puedas estar. Chelo es fundador y CEO de Lemon Cash. Un gusto tenerte acá charlando con nosotros, Chelo. Para quienes no saben, yo trabajo en Lemon también, así que vamos a estar haciendo una charla y un chileo de la empresa desvergonzado, pero bueno, es siempre invitamos a gente de distintos proyectos y hoy nos toca charlar un poquito con la gente de Lemon. Ahora veo cómo lo subo a Borja. Chelo, querido, contanos un poquito, ¿qué es Lemon y hacia, qué es Lemon? O sea, al revés, ¿cómo nace Lemon? ¿Qué es Lemon hoy y qué es Lemon mañana?
Dale, buenísimo. Y también me gustó que el topic de hoy, el tema de hoy tiene que ver con Web3, porque cuando nace Lemon, de hecho, Borja, estamos en cripto hace mucho tiempo, en 2013 más o menos, que en ese momento solo existía Bitcoin, ¿sí? O sea, no había ni otras criptomonedas, no existía ni el concepto de Web3, era simplemente Bitcoin. En ese momento, cuando hablábamos de que teníamos esta nueva forma de dinero, esta red de dinero descentralizada, respaldada por matemática y criptografía, y que iba a cambiar el mundo y se iba a convertir en posiblemente la mayor reserva de valor en la historia de la civilización, parecía igual de loco que lo que hoy parece hablar de Web3 y la evolución de Internet. Entonces, en ese momento, en 2013, por ahí, yendo de vuelta ahora como nace Lemon, personalmente intenté sumar a muchas personas, a muchos amigos, familiares, y era muy complejo. En ese momento, pensé que no habían wallets de mobile, era en computadora, o sea que si querías comprar Bitcoin tenías que juntarte con un desconocido en un café, llevar un bolso con dólares, llevar tu computadora y hacer una operación P2P, esperar 10 minutos hasta que se, digamos, consolide, hasta que se valide esa transacción. Entonces era imposible sumar gente. Realmente que eso fue evolucionando y fue mejorando, aparecieron los primeros exchanges, aparecieron las primeras plataformas para poder comprar, y en ese camino de querer sumar gente a ese futuro del dinero, es como nace Lemon, como una manera de poder despegar a las personas hacia esta nueva forma de dinero y ahora hasta esta nueva forma de Internet. Nació, nuestros orígenes súper humildes, la oficina era en mi departamento, básicamente, abría la puerta lavándome los dientes a los chicos, che, bueno, vamos a trabajar. Y ahí, bueno, fuimos creciendo, después nos fuimos a vivir todos juntos, con Borja, con el resto de los chicos, a una casa bien, modo startup. Y bueno, al día de hoy, que ya somos más de 250 personas en varios países, y ahora sí ya tenemos una oficina que no es mi departamento.
Está muy bien. Che, escúchame, se sumó ahí Borgi. Borgi, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás?
¿Qué hacen los chicos?
¿Todo bien? Excelente. ¿Todo bien? Bienvenido, amigo. Bueno, Borja es CBO, el Lemon Founder, junto a Chelo. Borja, gracias por sumarte a la llamada. Sé que estás en el aeropuerto, así que sos un grosso que estás acá con nosotros.
Gracias, Borgi. No, mil gracias, Santi, por invitar. Chelo, gracias. Mira, venía re muy contento de contarles porque, bueno, llegué al aeropuerto, me hice un test y cuando estaba pagando le pregunté al chico que me estaba atendiendo, Francisco, se llamaba, si tenía Lemon, y me dijo que él no, que él todavía no la había pedido, pero que todos acá la tenían, y me volví loco, y me dijo que se la iba a pedir, que nada, que la quería probar, así que nada, muy loco ver, justo hablando de cripto y eso, en el aeropuerto tanta gente, o sea, aparentemente mucha gente la tiene, a la tarjeta de Lemon, ¿no? Entonces me pareció muy curioso, me venía riendo pensando en esto.
A mí me pasa, el otro día lo hablaba con Chelo, es una locura cuando vos, por ejemplo, estás trabajando en la oficina o en tu casa y te levantás y salís a comprar algo y estás haciendo la cola para pagar y ves que la persona delante tuyo saca la tarjeta, saca la Lemon y decís, wow, es como como ver a alguien en su, viste, como ver un animal en salvaje viviendo su vida en la sabana africana, decís, sí, qué locura, sí, que hay una persona que vive su vida y la estás viendo vos de afuera, y esa persona en su vida diaria utiliza el producto que con el que vos estás laburando, la empresa que estás laburando y a lo que le estás poniendo pasión. Y ustedes como founders, ni me imagino, ¿no?, lo que debe ser eso, ¿no? Vas por un aeropuerto y de repente ves que un pibe o una piba saca una tarjeta de Lemon o que tiene uno de los calcos de la tarjeta, y decís, wow, no, qué es, locura.
Es una locura, y con lo que se viene. Pero bueno, es una locura. Es realmente la opción cripto en general, ¿no? Tremendo. La verdad me sorprendí. Me quedé, wow.
Bueno, hace unos días festejamos que llegamos a 1 millón de usuarios. Por lo cual, digamos, si estás caminando, ¿cuántos argentinos somos? 44 millones argentinos somos, más o menos. O sea, de 44 personas que te cruzás en la calle, incluyendo bebés, abuelos, todo, hay uno de los pibes que tiene...
¡Qué tremendo!
Que tiene la tarjeta en el bolsillo, ¿no?
Sí. No lo había pensado así, tal cual, ¿eh? Tal cual. 2,5% de la población, creo, o sea, sí. Tal cual, tremendo. Así que nada... Y bueno,
che, ¿y por qué creen que Argentina tiene esta adopción tan masiva de cripto? ¿Hay algo dentro del instinto o de la personalidad o de, digamos, la cultura argentina que lleva a eso, más allá del producto que generamos, el Lemon, o es algo que está a nivel mundial y el argentino no es excepción dentro de lo que está sucediendo?
¿Cheli? Bueno, yo, Andy, personalmente creo que es un fenómeno global y hay una parte grande de la población, o sea, que es la joven, que ya nació con este concepto de aldea global y está en fenómenos internacionales, como por ejemplo todas las generaciones que nacieron con Facebook, bueno, ahora tenés generaciones con TikTok, Instagram, Internet en general, para investigar y leer cosas. Entonces muchas, ya van varias generaciones de chicos que crecen y que tienen todo a su alcance, todo lo global del resto del mundo a su alcance, y la forma de la plata no deja de ser uno de esos fenómenos. Entonces, como los chicos tienen mucho internet y redes sociales y todo, bueno, también tienen un nuevo fenómeno de plata, de monedas, de activos, de cosas, y esas generaciones ya adoptan esto por tema del fenómeno global, aldea global, cosas, productos globales, y la gente más grande por un tema de creo que más, que tiene más conocimiento, más como de gestión de patrimonio, básicamente. No sé qué opina el Cheli.
Sí, yo ahí, para sumar a lo que comenta Borgi, puntualmente Argentina, nosotros tuvimos la suerte de que hubo un grupo de personas, de argentinos, que empezaron a fomentar cripto, a fomentar Bitcoin, que obviamente tiene que ver con esta situación financiera con la que todos crecimos, en donde, bueno, un grupo como una generación, ¿no?, una primera generación de personas que trajeron Bitcoin a Argentina, y que después otra generación, como Borja, como yo, adoptamos eso de una manera muy temprana. De hecho, estar en cripto en 2013... es una locura, o sea, poder tener esa oportunidad, y no fue solo, había un grupo muy grande de personas, incluyendo Franco Amati, Rodolfo, la ONG, que permitieron que no solo nosotros, sino un montón de otros emprendedores argentinos que crearon productos a nivel global muy muy buenos, se puedan entrar en esta tecnología muy temprano. Ahora yo estoy hablando desde Brasil, ahora estoy acá en Brasil, y Brasil se siente como estar en Argentina en más o menos 2019, ponele, que la gente ya había escuchado un poco de cripto, algunos tienen, otros no, y eso nos da como dice, estar avanzados en la película de la adopción en toda la región. A nivel relativo somos el país con más adopción de toda América Latina, y se convirtió como en esta capital cripto, que tiene que ver con eso, con un fenómeno financiero que hizo que un grupo de personas se meta en cripto muy temprano y que lo comparta con muchas personas, que lo adoptamos y que construimos en base a eso.
¿Y cómo sigue la historia de cripto? Se habla mucho de lo que es Web3, Chelo, Borja. ¿Qué es la Web3?
Oh, este me encanta explicar a mí, si me permitís, Jorge.
Sí, obvio, mandale. Escuchá esta, escuchen esta todos, tremenda.
Bueno, a ver, Web3, ok. A ver, Web3, en un término por ahí más académico, es como una nueva versión de Internet, es como una nueva evolución, una nueva iteración de Internet con un enfoque totalmente distinto. Pero para...
Disculpa, Chelo, te puedo hacer una pregunta previa. Entonces, ¿qué es Web 1 y qué es Web 2?
Para el... Ahí va, exacto. Para explicar qué es, como está bueno hacer el recorrido de qué era Web 1, qué es Web 2. Y tuve la suerte de poder vivir el último pedacito de Web 1, entonces tengo como un ejemplo fácil de explicar. Bueno, Web 1 fue la primera versión de Internet, como lo conocemos, que arrancó más o menos en el año 1990 hasta más o menos 2005, es difícil poner un límite, en donde, seguro se acuerdan, las primeras páginas de Internet eran más que nada estáticas. O sea, vos entrabas a una página web que había hecho otra persona, generalmente eran todas con HTML, con contenido estático, algunas las hacían con editores en ese momento. Entonces, vos te metías a una página web y era una interacción directa entre el usuario y el creador, digamos, o sea, la persona que estaba entrando a la página web y la persona que había creado ese sitio web. Entonces, en ese caso, para ponerle un ejemplo, yo cuando era muy chico aprendí a programar muy temprano y una de las primeras cosas que empecé a hacer eran páginas web. Y una de las primeras páginas era un sitio de longboard, ahí algunos habrán entrado, se llamaba todo longboard. Y era como un sitio, en ese momento andaba en longboard y empezó a hacer una página web con contenido de longboard. Y para que se entienda, era un contenido estático, era básicamente código HTML, un contenido, y la forma de monetizarlo era con anuncios. Tenía una empresa que me pagaba para poner un banner, una empresa que vendía accesorios de longboard, me decía, che, bueno, te pago y poné tu banner. Entonces, ¿qué era lo bueno de Web 1 que de cierta manera se perdió? Que los creadores, en este caso yo, que estaba generando contenido, monetizaba directamente y me conectaba directamente con mi usuario. No había ningún ente en el medio centralizado que arbitraba en ese intercambio. Era el valor de la red, estaba en los extremos, en el usuario y en el creador de contenido. A medida que fuimos avanzando, empezaron a aparecer nuevas plataformas que la innovación que trajo fue este contenido dinámico. O sea, en vez de que sea un contenido estático, que yo creaba una página web y vos entrabas y leías y demás, ahora había contenido dinámico. ¿Qué es contenido dinámico? Que los usuarios podían escribir. Entonces, ahí nace Web 2. Web 2 arranca más o menos 2005 hasta 2020, en donde el contenido lo generan los usuarios en una plataforma centralizada. Por ejemplo, Blogger mismo, no sé, Fotolog, seguro muchos en su momento usamos. Andy, vos tenés un poco de pinta que usabas un poquito de Fotolog.
Sí, o sea, era fotolog.com/elandis, con Y y Z.
Qué facha. Entonces, ahí viene la época de Web 2, que es contenido dinámico que se centraliza, la red se centraliza, todo ese valor de la red, en compañías como Fotolog, como Facebook, ¿no?, como Instagram, como TikTok, en donde son los que monetizan y son los que tienen el contenido. ¿Cuál es el trade-off, digamos? ¿Qué es lo negativo que tiene esta evolución? Es que vos, creando contenido, a menos que tengas, ponerle en el caso de Instagram, no sé, muchos seguidores y demás, es muy difícil que monetices. Entonces, vos estás generando contenido, estás aportando valor a la red, pero no lo estás pudiendo monetizar. Y ahí el problema principal radica en la falta de incentivos para que esa red crezca. O sea, vos como usuario de Instagram no tenés ningún incentivo para que Instagram crezca. Y tu generación de contenido que aporta valor a Instagram o cualquier otra compañía Web 2 no termina beneficiándote a vos personalmente. Hasta que llega Web 3, que es esta nueva iteración de Internet que está construida sobre blockchain, construida sobre una infraestructura descentralizada que es gobernada por una comunidad y que le permite a los creadores volver a tener la monetización directa del contenido con sus usuarios. Y no solo eso, sino que esta vez los usuarios y
los creadores tienen el mismo incentivo alineado usando tokens. Entonces, por ejemplo, ahora en Web3, suponete que vos sos usuario de algún protocolo como Uniswap. Entonces, si sos usuario, tenés tokens de Uniswap, puedes votar por el futuro del protocolo. Pues,
disculpa, Chelo, te interrumpo un segundito. ¿Qué serían los tokens del protocolo para alguien que nos está escuchando y por ahí no está metido en cripto?
Sí, vos interrumpíme, puede ser muy técnico o muy rápido, pero es como una criptomoneda. Entonces, cada protocolo, cada aplicación descentralizada es como que tiene una forma de orquestarlo con o una criptomoneda o un token no fungible, un NFT.
Sería como una acción del protocolo, para ponerse un paralelismo
con el mercado. No, perdón, me meto un segundo para complementar. Poné de Andy para que todos entiendan como que Instagram tuviese un token y vos por usar Instagram te diesen el token. Ese token claramente va a tener valor, ¿entendés? Entonces, un ejemplo súper básico, digo.
Sí, podés pensarlo en el caso de un token fungible como si fuera una acción, poner. Pero una acción directa que vos, como dice Borja, por interactuar, por usarla, recibís eso. Entonces, mientras más valor agregás, más recibís y más tus incentivos se alinean con el del creador, que son dos, vos tenés dos incentivos muy claros.
O sea, que si yo, por ejemplo, subo contenido, no sé, todos los días durante una semana, como durante una semana estuve usando Instagram me da una acción de Instagram que tiene un valor, digamos. O si llego a tantos likes, tipo, llegaste, no sé, a 5.000 likes, te doy otra acción, porque ahí generaste valor para el software.
Sí, todas esas reglas las decide la comunidad, ¿no? O sea, por ahí es llegar a tantos likes, o por ahí es aportar tanta liquidez por tanto tiempo. Pero sí, o sea, es poner reglas, decir, bueno, ¿a quién le doy parte de lo que estamos construyendo? Y eso es muy fuerte porque lo que permite es que el creador y el usuario, o sea, el builder y el user, tengan el mismo incentivo, que son dos. El primero es apreciación del activo. O sea, los dos, tanto los usuarios como los creadores, tenemos el mismo objetivo, que es, che, queremos que, digamos, bueno, entre comillas, la acción de Instagram suba. Queremos que el token de tal protocolo suba. Entonces, ok, somos socios. Es como que vos te convertís en una especie de socio por ser usuario. Y el segundo, querés que crezca la red. Entonces vos te convertís en un divulgador serial del protocolo. Vos querés que haya más gente, que haya más personas usándolo, más contenido, y haces todo lo posible para que esa red crezca. Entonces, es la primera vez que tenemos estos incentivos alineados como creadores y como usuarios, y que, a diferencia de Web2, los incentivos están en que los productos sean mejores y que crezcan mucho más rápido. Entonces, este nuevo paradigma lo que trae es que puede reemplazar a Internet como lo conocemos en los próximos años, porque los incentivos son mejores. Es como cuando también se cambió de Web 1 a Web 2 porque había una innovación tecnológica que era mucho mejor. En este caso tenemos lo mismo. Esos incentivos están más alineados y que probablemente terminen haciendo de que lo que conocemos hoy como Internet se migre o evolucione a una versión Web 3.
Excelente, Cheli. Borges, ¿querés agregar algo a esto?
No, la verdad que un poco lo que decía el Cheli, básicamente. Bueno, y lo más importante es eso, lo que decía. A todo lo que dijo el Cheli.
Y te doy unos datos ahí, que todos nos encanta ver estos números con Borges, porque ¿sabes cuántas personas usan Internet hoy?
¿Cuántas?
Hoy tenés más de 5.000 millones de personas, o sea, 5 billion people, que representa más del 62% de la población mundial. O sea, más de la mitad del planeta hoy tiene acceso a Internet. Cuando vas a Web 2, decís, bueno, a ver, mostrame las aplicaciones que más se usan. Hoy tenés, por ejemplo, TikTok con más de 1.000 millones de usuarios activos por mes. ¿Qué quiere decir? Que más de 1.000 millones de personas entran a TikTok todos los meses. O sea, 13% del planeta entra a TikTok todos los meses. O sea, es un número descomunal. O sea, lo conectados que estamos y lo mucho que creció esta tecnología. Ahora, la película cuando ves Web3 es totalmente distinta. Cuando vemos Web3 hoy, el protocolo más grande de Web3, digamos, la aplicación y el protocolo más grande del mundo, que es Uniswap, tiene más o menos 500.000 direcciones mensuales activas, que muchas pueden ser protocolos, pueden ser bueno, pueden ser dados, pueden ser usuarios repetidos. Entonces, supongamos que son únicos, ¿no? Supongamos que cada una de esas es única, tenemos 500.000 usuarios mensuales usando Web3, usando el protocolo más grande, que eso es menos del 0,01%. O sea, tenemos en un lado el 13% del planeta entrando en una aplicación para subir videos y contenido, y por otro lado tenemos el 0,01% usando esta nueva tecnología. Entonces, en los próximos años lo que vamos a ver es una adopción muy grande, porque hoy está muy, muy temprano. O sea, hoy no hay nadie básicamente en Web3, tenés 500.000 personas. Entonces, en estos años vas a ver de esos 500.000 cómo se acerca cada vez más y más a los miles de millones que tenemos hoy en Web2.
Excelente. ¿Y qué es lo que hay hoy? O sea, ¿qué es Web3 hoy? Más allá de lo que va a ser mañana, ¿qué es lo que hay? Aparte, por ejemplo, que la hagas de Uniswap.
Bueno, perfecto, perfecta pregunta. Mira, hoy es hay todo una lista de aplicaciones descentralizadas, se llaman dApps, son Decentralized Applications, que son aplicaciones como las que conocemos, pero descentralizadas. Y hoy las principales industrias son, bueno, tenemos DeFi, ¿no? Finanzas descentralizadas, tenemos todo el mundo de NFTs, tenemos el mundo del gaming, tenemos todos los videojuegos, los esports, y tenemos, obviamente, el metaverso. O sea, hoy más que nada hay cuatro cosas, cuatro industrias. De vuelta, estamos recién arrancando, probablemente todo lo que conocemos se convierta en Web3. Hoy las más hot, digamos, las más populares son esas: DeFi, NFTs, gaming y metaverse. Donde en NFTs, si analizás esas cuatro, en NFTs tenés un abanico enorme, enorme de oportunidad de crear cosas. Y ya, si me permitiste, hago como un mini tip, o sea, me meto un poco más profundo en ese topic, porque me vuelvo que loco. Y con Borgi, de hecho, estamos invertidos en algunas startups de esta industria.
Mándale.
Y bueno, mirá. Entonces, un NFT es un token no fungible. Es un token el cual no es, o sea, es como una especie de, imagínate, de activo que no es igual a otro. Sí, o sea, se diferencian, no son como billetes, sino que son fungibles. Entonces, y esto es súper interesante, hablando con una persona una persona que admiro y que sabe muchísimo, está hace mucho en cripto, y está trabajando hoy para una blockchain muy importante, me decía: ya, hoy un ser humano genera más de 1 millón de eventos no fungibles. Por ejemplo, le pongo like a una foto, sigo a una persona, mando un comentario, me compro una coca, voy a un recital, mando un mensaje. Entonces, hoy nosotros como personas en nuestra vida generamos más de 1 millón de cosas no fungibles. ¿Sí? Entonces, la idea, por ejemplo, de esta blockchain es, la visión que tienen es de que vamos a generar una máquina, o sea, un estado global, un estado universal, en el cual ese millón de eventos no fungibles se conviertan en un token, en un NFT, y tengamos todo nuestro estado en la blockchain de todas las personas que existen en el planeta. Entonces, en ese sentido tenés un montón de cosas que van a migrar y se van a tokenizar. Y te doy dos casos que con Borgi invertimos en una de estas startups. Una es, por ejemplo, muy sencillo, muy fácil de entender: tickets de avión. ¿No? Tenés un ticket de un avión, el cual tranquilísimamente se puede tokenizar, y este startup hoy está tokenizando tickets de avión. Entonces, vos podés comprar el ticket a modo de inversión. Decís: bueno, me compro un pasaje de avión de San Francisco a New York hoy para dentro de 8 meses. Entonces, después lo pongo a vender y probablemente más cerca de la fecha alguien lo va a comprar más caro. O mismo vos decís: bueno, me voy a comprar ya un par de tickets de avión, y tengo como mi stock de pasajes, que también lo puedo revender, lo puedo usar y demás. Otro, por ejemplo, tiene que ver con asistencia a eventos, asistencia a momentos especiales, que te da como una especie de, bueno, una insignia de: yo estuve acá. Y si te pones a pensar, imagínate que nosotros ponemos todos esos pedacitos de tu vida, esos aspectos de tu vida los tokenizás y los pones en este estado universal, lo que permite es la creación de una industria entera que podrías decir, bueno, a ver, quiero ver todas las personas que fueron a tal evento, que les gusta esta banda y que les gusta esta película, y hasta mismo podés conocer gente que sea más afín, o sea, todo el abanico de creación de sistemas de recomendación, de oportunidades para encontrar personas que tengan cierto perfil de manera pública, puede generar una industria que hasta desconocemos a dónde puede terminar. Entonces, en NFTs no es solamente un mono o un arte o un PFP, o sea, una foto de perfil, sino que es mucho más que solo eso, sino que es la tokenización de nuestras vidas en una blockchain, y eso puede generar un millón de oportunidades.
¿Y por qué crees, Chelo, o sea, cuál es el interés de la gente en tokenizar sus experiencias, en subir eso a una blockchain?
Bueno, ahí está el tema, que esa es muy buena pregunta, porque sí, che, ¿por qué vas a hacer público digamos tantas cosas, o por qué querés exponer esto? Y la razón, que no estoy orgulloso porque también soy un humano, es que somos humanos y queremos resaltarnos, queremos destacarnos, queremos mostrarnos, queremos tener estatus, por el mismo motivo que tenemos Rolex y Lamborghinis. Entonces las personas buscan tener ese estatus, ese orden jerárquico de nuestra sociedad, y que hoy termina pasando. Hoy tenés un montón de personas que buscan en aspectos tecnológicos, en aspectos digitales, un símbolo de estatus. Pueden ser, por ejemplo, tener más followers, puede ser tener más plata. Entonces es como una especie de estatus en donde vos decís, bueno, puede sonar muy loco, pero hoy mismo estar viendo el avance de, por ejemplo, estos NFTs de eventos, cuando haces una conferencia de cripto está lleno de estos POAP, se llaman, ¿no? Que son como, bueno, hoy vamos a hacer uno, ¿no, Andy? Vamos a hacer un POAP también, justo.
Hicimos un POAP. Al final del programa damos la palabra secreta para que lo puedan pedir.
Ah, está, perfecto. Bueno, entonces hoy lo van a poder ver de primera mano, que estuvieron acá en esta charla. Bueno, te sorprendería la cantidad de gente que va y está todo el día buscando los POAPs y quiere coleccionar los POAPs. Y mismo pones un QR en una pared que no pones nada, no pones más información que solo el QR, y viene la gente y lo escanea porque quieren tener ese POAP, porque quieren decir que estuvieron ahí. Y así tenés un montón de cosas más, ¿no? Como todos los NFTs ahora, los board apes y demás, que terminan dándote un estatus, terminan permitiendo que seas parte de algo, terminan elevándote socialmente. Entonces, el por qué vamos a volcar toda esa interacción tiene que ver con un instinto humano de elevarnos a nivel social, que bueno, lamentablemente está en nuestra naturaleza. Parece un episodio de Black Mirror, pero es el motivo principal, ¿no? Ser humanos.
Me encanta escucharte, Chelo, con la pasión que lo contás. Ahí Borges, viste que está en el aeropuerto, me dijo que está pasando seguridad, así que por ahí no participa mucho, pero que nos está escuchando, y si puede se mete. Ok, entonces vamos a tokenizar nuestra vida, vamos a subir a la blockchain y digamos, se generó una industria alrededor de eso. ¿Y qué significa que se genere una industria? ¿Qué posibilidades nuevas ves respecto a lo que puede surgir una vez que esto suceda, ¿no? Y por aparte, vas a necesitar un poder computacional muy grande para poder procesar toda esa información en vivo, ¿no? Porque una cosa es conectarte a internet y subir una foto, otra cosa es interactuar con una blockchain. ¿Y usted, hay tecnología disponible para hacer eso?
Bueno, hay me encanta, me apasiona a mí este tema que más me gusta hablar, sobre todo la parte de futurística, lo que se viene, y para traértelo más al presente, ¿no? Esta otra startup que invertimos con Borgi, que hoy está haciendo como una especie de perfil donde podés mostrar tus NFTs de manera social y puedes seguir a otras personas y demás. Yo cuando le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu modelo?
Disculpa, Chelo, cuando hablas de NFTs te referís a arte hoy por hoy.
Puede ser arte, puede ser... sí, hoy más que nada son digamos, que no es solo arte, ¿no? Es ser parte de, por ejemplo, vos hoy tenés un board date o un Milton Tate, y no es que estás comprando el arte porque es un arte que te deslumbra los ojos, sino es que sos parte de un club, sos parte de algo mucho más grande. Entonces no tiene solo que ver con arte, sino tiene que ver con ser parte de una comunidad. Por ejemplo, yo tengo NFTs que me permiten entrar en canales de Discord y donde solo podemos hablar los que tenemos este NFT, y nos enteramos de un montón de cosas que solo nosotros como este club podemos enterarnos. También puedes usar
el canal de Discord, aclaro, es como un chat,
¿no? Un chat, sí, es como una especie de un canal, un grupo de WhatsApp, digamos.
O sea, tener el NFT te permite acceso al lugar donde no puedes acceder si no tenés el NFT.
Exacto, eso se llama token gating. Es como darte acceso a, puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser un grupo de otra cosa, pero también puede ser entrar a una fiesta, tener un descuento, tener un beneficio, puede hacer una infinidad de cosas. Ahí ya directamente tenés una nueva industria, ¿no? Que es todo el token gating. Entonces puedes dar servicios de beneficios o de accesos exclusivos a personas con ciertos NFTs. Pero por otro lado, y de vuelta, vos me preguntás cómo te imaginás de la industria que se puede construir por encima de esta tokenización de nuestras vidas, y te lo llevo a hoy, en este caso, ¿no? Esta startup que está haciendo con estos perfiles. Yo le preguntaba, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a monetizarlo a esto? O sea, ¿le vas a cobrar al usuario? Y dices, no, esto es todo gratis. Yo lo que le voy a ofrecer es, después, a las marcas que quieran colocar algún producto, que quieran comercializar algo, les puedo dar una segmentación de cuáles son las personas que fueron, por ejemplo, a Lollapalooza y que fueron a tal lugar. Entonces les puedo dar un producto que les pueda interesar, y eso ya directamente...
Chelo, discúlpame, me parece que hablamos de POAP y no lo definimos, ¿no? POAP es un Proof of Assistance, ¿no? Se llama... es la...
Proof of Attendance.
Ok.
Sí. Es un NFT, digamos, una especie de NFT que lo que hace es que prueba, digamos, que estuviste en cierto evento. Puede ser... ahora no en la radio, o puede ser que fuiste a ver un recital o que estuviste en una conferencia o lo que fuera, o en cumpleaños, fuera.
Excelente. Chelo, tomo el ejemplo de hoy. Lo que vamos a hacer es un POAP, es decir, un NFT, que si yo les voy a dar una palabra secreta, ustedes van a tener que tener la entrada a app.poap.xyz o instalar la app en el celu, y eso lo vinculan a una billetera como MetaMask o la que ustedes utilicen, y una vez que está vinculado, ustedes pueden pedir, o sea, lo que se llama claimear, o sea, de pedir, ¿no? Con la clave secreta, con la palabra secreta, el NFT, el POAP que tiene, digamos, el dibujo de, y digamos, el vínculo a que escucharon el programa de hoy. Entonces, si ustedes piden ese NFT queda registrado en la blockchain, justamente indicando que ustedes escucharon el programa en el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de mañana se podría utilizar esa información para saber que a vos te gustan los programas de información financiera.
Exactamente. Y, o podrías, por ejemplo, en un evento que haga el programa, los que asistieron pueden tener una entrada gratis o tengan un descuento. Entonces también es como un arma de fidelización, o sea, tenés un montón de cosas para comercializar un producto nuevo, para generar fidelización sobre una base de usuarios existentes. De hecho, hay POAPs individuales. Por ejemplo, tenés un POAP que es conocida a tal persona. Entonces conoces a alguien que tiene un POAP y le decís, me dejás escanear tu POAP, y tenés un POAP de que lo conociste en persona, y por ahí es alguien famoso, y después ese famoso quiere a su fanbase, quiere premiarla con algo. Entonces, che, todos los que me conocieron a mí personalmente, bueno, les doy tal regalo, tal descuento, tal beneficio. Entonces hay una infinidad de cosas, y eso es solo una partecita, ¿no? Eso es una partecita de prueba de asistencia, ¿no? prueba de asistencia de algún evento puntual. Pues tenés una infinidad más, ¿no? Como los tickets de avión, identidad digital, intereses. Mismo hay redes sociales, ahora hay una red social en realidad un motor de redes sociales que está creando, imagínate, como un Twitter, pero cada evento que haces, cada like, cada retweet, es un NFT. Entonces queda toda esa interacción que también puede ser accedida públicamente y puede ser, bueno, a ver a quienes le gusta tal tipo de publicación y demás. Se viene un futuro muy interesante.
Me encanta, Chelo. Che, y dentro de eso, ¿qué rol, no sé si nos puedes contar o qué te imaginas vos, qué rol puede jugar Lemon en integrarse con Web3?
Bien, algunas cosas puedo contar, otras que si no, ahí marketing me corta la cabeza, básicamente, o la luna. básicamente nosotros como misión tenemos esto de despegar a las personas hasta a esta nueva forma de dinero y también a esta nueva forma de internet. Entonces, claramente, Lemon hoy en la posición en la que estamos, sobre todo en Argentina, siendo la aplicación digamos, una de las más importantes, con más usuarios activos de todo el país, superando 1 millón de usuarios, tenemos como digamos la oportunidad de acercarle esta nueva tecnología, esta nueva evolución de internet a 1 millón de personas. O sea, hoy 1 millón de personas podrían estar accediendo a todo este nuevo ecosistema, que de vuelta, el protocolo más grande del mundo tiene 500.000 usuarios. Entonces, hoy tenemos la posibilidad mismo hasta de duplicar la DAP más grande que existe en el mundo, y eso cada vez crece más y más, pues cada vez tenemos más y más usuarios. Entonces, están como en nuestra misión, como nuestro ADN, poder acercar, así como me escuchás hablar así súper emocionado de todas estas cosas nuevas, tenemos como esta misma pasión, ¿no? Y vos, Andy, que estás lo vivís, ¿no? De cómo llevar eso con un producto, cómo acercarlo mediante una innovación y mediante producto a todas las personas, ¿no? A las personas que están recién arrancando, que básicamente son el 99% de la población.
Excelente. Excelente. Che, y yéndonos un poco para ahí de Web3 y pensando, ¿no?, en el futuro de dinero y Bitcoin. Lemon llegó a 1 millón de usuarios.
Che, para, por cierto, acá sí. llegó Franco de marketing, está mirando.
¿Está mirando raro?
Sí, me está haciendo ojo, me hace así serio. Que no cuente nada, me dice.
Nah, igual no nos escucha nadie, somos 10 tipos. 10 tipos. Escúchame, y ya por ahí volviendo al, ya no, nos quedan 5 minutos de programa, volviendo a lo sí. que es el futuro del dinero. Hoy Lemon ofrece, digamos, es una billetera, vos tenés tu tarjeta Visa internacional, con eso consumís, te reintegramos el 2% de Bitcoin automáticamente y puedes hacer tus inversiones, ¿no? Puedes comprar cripto, puedes comprar stablecoins, que son monedas estables, las cuales las puedes dejar dentro de Lemon y te genera una tasa de interés, en una ganancia en la propia cripto. ¿Cómo avanza el futuro del dinero desde acá, de donde estamos ahora?
Perfecto, mira, ahí para también digamos, para frasear y resumir lo que acaba de definir, Lemon es la manera más fácil de entrar en cripto, punto. O sea, si vos querés entrar en cripto, la manera más fácil es con Lemon. ¿Y por qué es lo más fácil? Porque puedes dejar de usar tu, digamos, herramienta financiera tradicional, dejar de usar tu banco o tu fintech y empezar a usar Lemon, donde tenés, digamos, todos los productos que puedes acceder desde tu banco o tu fintech actual, pero con el valor agregado de cripto, con todo este acceso a cripto, desde la tarjeta con cashback, desde poder comprar criptomonedas, desde obtener ganancias cripto por tener criptomonedas. Digamos, una infinidad de productos y servicios que cada vez vamos agregando que te permiten entrar despacito, poco a poco, hacia ese nuevo futuro. Y bueno, ahí sí, respondiendo a tu pregunta, hay un montón de cosas en cripto que todavía falta dar acceso y lo que hacemos en Lemon es acercártelas. Una de ellas, obviamente, es la primera, la más importante, es que las personas tengan Bitcoin, ¿no? Que tengan esa primera exposición a esa moneda puntual, que los que estamos en cripto creemos en que es la mejor reserva de valor que encontramos como civilización, y que obviamente si tenemos que elegir una moneda para darte como primer pedacito, elegimos Bitcoin. Y hoy ya a más de un millón de personas pueden acceder y pueden tener sus primeros pedacitos de Bitcoin, sus primeros satoshis, sin ningún tipo de riesgo, directamente solamente usando su tarjeta para el día a día. Entonces, hoy no tenés criptomonedas porque no querés, pero podrías poner unos pesos, los mismos pesos que usás en tu tarjeta del banco tradicional, y obtener ese cashback, obtener esa devolución en Bitcoin a costo cero y a riesgo cero también.
Y yo lo que lo planteo como un sistema de puntos de la tarjeta, pero en vez de estar en pesos que se van perdiendo valor en el tiempo, por lo menos están dolarizados, y en un activo con el Bitcoin, que bueno, tenés la opcionalidad de que suba o que baje, ¿no? Porque es volátil, pero al menos están dolarizados los puntos.
Sí, pero además, o sea, ni siquiera los tenés que comprar, solamente con usar la tarjeta los tenés, o sea...
No, por eso decía, como el sistema de puntos de las tarjetas de los bancos, ¿viste? Que cuando vos consumiste dan unos puntos, y entonces... Ah, bueno. Sí, sí.
Son los puntos del futuro del ciberespacio.
Está bueno, me gusta. Che, Cheli, nos queda un minuto. ¿Algo que nos quieras contar? ¿Alguna reflexión que te quede para hacer antes de cerrar?
Oh, sí. Lo que más podría decir es que si aún no estás inscrito, es el momento ideal. O sea, hoy menos del 2% recién tuvo acceso a Bitcoin. Hay menos de 20 millones de personas con Ethereum, y menos de 500.000 personas en el mundo usando Web3. Entonces, entrar hoy en Bitcoin, entrar hoy en cripto, es directamente como entrar en Internet en 1996. Entonces, y una cosa más, en los próximos 5 años, de 5 a 10 años, vamos a ver un crecimiento exponencial, así como el que vivimos en Internet desde el 2000 al 2010, donde vamos más o menos de ese 10% al 80%. Entonces, estar antes de que eso suceda, obviamente te va a traer un beneficio enorme, y es súper temprano, así que aprovechen de que están escuchando esto hoy, antes de que el 98% de la población también lo escuche.
Excelente, me encanta, Chelo. Chelo, tu Twitter, ¿cómo es?
Es Lemoncelli.
arroba lemonborja con B larga. El lemon es @lemonapp_ar, lemonapp_ar. Y si tienen ganas de hacerse la cuenta Lemon y todavía no lo hicieron, pueden entrar a www.lemon.me.mi o sumatalemon.com/9Z. 9Z es el equipo que estamos auspiciando, el equipo de eSports que auspicia Lemon, y si entran por ahí creo que les regalan un par de bitcoins, un par de satoshis, sus primeras porcioncitas de bitcoin para arrancar. Y bueno, y la palabra secreta para el POAP de hoy es Lemoner, L-O-M-E-R, Lemoner.
¿Me lo puedo sacar?
Obvio, igual para, escúchame, ¿sabes que lo mandé hace un rato? POAP no me lo aceptó todavía, así que no entren ya porque no se los va a dar. Esperen un rato, háganlo a la noche o mañana a la mañana, ponen Lemoner y les voy a dar el POAP, se los asigna. Así que mañana tranqui, voy a la noche, prueben y se nos dan. Bueno, esto fue Aftermarket. Le mandamos un abrazo a Juli. Me pueden seguir en Twitter, @BcortoLeandrés, @JulianYosovich. Nos pueden encontrar en Spotify, Aftermarket. Ahora en un ratito ya lo subimos. Gracias, Cheli. Gracias, Borja. Un gustazo tenerlos acá en el programa. Feliz de estar en Lemon laburando con ustedes. La verdad que creo que estamos haciendo algo que está muy copado. Así que bueno, todos invitados a sumarse también. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere, es siempre un mercado alcista en algún lugar, y esperemos que en algún momento nos toque acá de nuevo en Argentina. Un abrazo grande a todos, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Indiu. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.